En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde habitualmente, pero hoy hay que decir que tenemos un horario diferente, un horario especial, y es que ya sabéis que con esto de haber arrancado el mes de septiembre todo va volviendo a la normalidad. Nuestros políticos también están volviendo de nuevo, bueno, pues a sus actividades, y precisamente hoy comienza el debate del estado de la región. Eso significa que vamos a ceder mucho antes el testigo a nuestros compañeros de los servicios informativos, así que de momento hasta las 12 menos cuarto aquí estamos los de Hoy en Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Todo da igual, ya nada importa, todo tiene su fin.
Que se acabaron las vacaciones, sí, que el mes de septiembre ha llegado también, que tenemos que volver a la rutina, que cuesta, pero es lo que corresponde. Notaréis que la cabeza va incluso más despacio que vuestro cuerpo, que ya es decir, pero no os preocupéis porque no pasa nada. Es esto del síndrome post-vacacional, que cuando superemos los 2-3 primeros días está ya más que olvidado. Este año, no obstante, hemos encontrado incluso una iniciativa que os va a ayudar a mejorar ese rendimiento mental. La cita es mañana, apuntad, porque mañana no tenemos programa los de Hoy en Madrid con motivo del debate del estado de la región. La cita, por tanto, como os estaba yo contando, es mañana a las 7 de la tarde en la Plaza de Callao. Allí nos vamos a encontrar con actividades varias para estimular nuestra mente y medir la actividad de nuestro cerebro. Es el Open Brain, una iniciativa que busca que seamos conscientes de que disponemos de la máquina más perfecta jamás inventada, nuestro cerebro. Luis Piedrahíta y Jason Silva serán los maestros de ceremonias, los encargados de ir desgranando las pruebas que demuestren la capacidad de nuestro cerebro. ¿Nos atrevemos? Mira que después de las vacaciones y de los primeros días de trabajo, no sé yo cómo va a estar ese cerebrito, esas neuronas. Para valientes, por tanto, esa cita, mañana 3 de septiembre a las 7 de la tarde en la Plaza de Callao. Nosotros, de momento, pues ¿por qué no? Vamos a ir haciendo un pequeño cuestionario, pues para ver cómo andan los cerebros de los recién llegados. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. No pueden quejarse porque, en el fondo, los nuevos, los que han venido de sus vacaciones, van a hacer como una especie de vuelta al cole de los niños pequeños, que ya sabéis que se van amoldando poquito a poco para que no sea tan duro lo de estar muchas horas seguidas en ese centro escolar. Vamos, que da la sensación de que el debate del estado de la región se ha puesto específico para que nuestros compis que han terminado sus vacaciones se encuentren mejor. María José Francisco, muy buenas.
Buenas de nuevo. Y qué bien, porque así llegas un poquito más relajado, claro. Y no tan a matacaballo como uno se pensaba. Entonces, bien, bien, ha venido muy bien.
Sergio Rodríguez, muy buenas también.
Hola, buenas, ¿qué tal? Como decíamos ayer.
Como decíamos ayer, bueno, tu ayer fue hace por lo menos 15 días, ¿eh?
Sí, por ahí, 16.
¿Ves? Si es que sé yo, más o menos, pero controlar.
Él sí que cumple lo que has dicho tú de la vuelta al cole, porque viene ya preparadito con sus libros nuevos.
Dos.
Es verdad.
Que los abres así de, cómo huele a las paginitas de un libro y estas cosas.
¿Cómo huele? ¿Cómo?
Huele bien.
Pues cómo va a oler, pues como tiene que oler las cosas de vueltas al cole.
Pero a ver, ¿me habéis traído bien el plumier, los colorines, los subrayadores? todas las cositas.
Bueno, yo solo un boli de a mano, enseño. No tengo más.
¿Un boli a mano? Sí, sin más.
No tengo más. Y unos folios.
Carmen Martín, muy buenos días.
Es que aquí
días.
Nos conformamos con poca días, cosa.
Belén. Que no me han
Carmen
venido preparados.
Carmen tiene tablets.
Los veo muy mal preparados, las cosas como son.
Tenían que haber venido una semana antes, que es lo que dicen para mejorar el síndrome postvacacional, que tienes que venir antes para empezar a moldarte antes a los horarios.
Después, era una semana después.
No. Belén, les tienes que mandar con una notita a sus madres.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí.
Les pongo una notita. El niño no me ha venido con todos.
Eso es. Me han venido muy poquito preparados esta mañana.
¿Y luego tiene que venir firmado por mamá?
Sí. Hombre, claro.
Vale, pues te lo falsifico, no te preocupes.
Pero...
Muy mal, ¿eh?
Pero es que ha venido
se va a quedar,
de lo
se
que
va
se
a quedar sin recreo.
Al final me vais a castigar.
Se Ay, está ganando...
Pero castigada.
Va a estar castigada
una
en el recreo.
Una cosa digo... Supuestamente los de hoy en Madrid decimos adiós a las 12 menos cuarto. Bueno, supuestamente no. Ya os digo yo que vamos a decir adiós a las 12 menos cuarto, que llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para que todo esté pendiente. A las 12 de la mañana comienza el discurso de Ignacio González, el presidente de nuestra región, en ese debate del estado de la comunidad. Pero a lo mejor alguien se tiene que quedar en el estudio aquí por si acaso. María José, estás teniendo
Sergio.
Todas las papeletas.
No, Sergio.
Porque a lo mejor tenemos que volver en un momento dado, así que vosotros no perdáis la sintonía.
Da igual.
101.3,
como 106. Estamos aquí y no nos vamos a marchar, si en un momento dado hay que volver, pues se vuelve porque para eso estamos. Y ya está.
Venga. Para ver si tienen bien hechos los deberes, vamos con nuestro sumario. Vamos a intentar averiguar qué es lo que va a suceder en este tiempo de radio. Va a ser breve, pero vamos a intentar condensarlo todo, porque tenemos muchas cosas que contaros y muchas ganas también de hacerlo. Vamos primero con Carmen, ir tomando nota, que ya lleva ya aquí
estamos
una semana.
Estamos para un roto y para un descosido.
Y ya está más habituada a esto de los micrófonos.
Yo ya estoy puesta,
que
está
hoy
muy rodada. Sí.
Vuelve de nuevo Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento de adicciones.
Hoy damos la bienvenida después de las vacaciones a Carlos Álvarez Vara, le tenemos aquí otra vez y le vamos a hablar con él de una... A ver,
el niño del boli.
A ver, el niño del boli.
El niño del boli, que hasta que no se ha levantado Juanjo a mirar no ha parado.
A ver. Bueno, vamos a hablar sobre...
Uy, qué de negativos. Uy, nada más empezar,
Vas a tener que mandarle con dos notitas a su madre.
Y además los voy a separar, el próximo día los separo.
Que se sienten...
Sí.
Venga, bueno, pues vamos a comentar ese estudio publicado por la revista Lancet, que es el primer estudio global y sistemático sobre la dependencia de las drogas a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces nos da una radiografía de cómo está el panorama, pues eso, a nivel mundial. Y además hay cosas curiosas, se encuentran cosas muy curiosas, como por ejemplo, en España el consumo de heroína ha bajado, pero en algunos países como Estados Unidos está subiendo a unos niveles preocupantes. Los expertos dicen que incluso puede superar al de los años 80.
Madre mía.
Es una de las cosas que vamos
¿Llamativo?
A comentar. Sí, sí, es llamativo.
Desde luego que sí.
Y tenemos otro estudio llamativo que nos define el perfil del ludópata como un joven, hombre, entre 25 y 44 años, con estudios universitarios y que trabaja, por lo cual tiene dinerito para gastar.
Bueno,
eso
pues...
no coincide con el de mi hijo, que le ha dado por el póker.
Pobrecillo.
Ni trabaja ni ha empezado los estudios universitarios.
Pero tu hijo no llega a esto, hombre.
No, estamos hablando ya de problemas y de adicciones. A ver, Sergio Rodríguez, dos libros por el precio de uno para empezar el mes de septiembre.
Pues sí, se trata de una saga interesante. El tercero nos desvelará su autor para cuándo. Yo creo que para antes de fin de año. Son los dos primeros títulos. La saga se titula Belenuit, como podéis ver. Muy manejable, edición de bolsillo. Pero lleva ya, por ejemplo, el primer volumen, más de 11.000 lectores, porque su autor, Juanjo de Goya, asistimos a ese fenómeno a veces curioso, ¿no?, que nos sorprende, lo ha publicado en internet, ha sido tanto el éxito que ha tenido a través de internet que ha pasado a la edición de papel. Y aquí tenemos los dos primeros títulos, falta el tercero. El primero es El corazón del tiempo, el segundo La octava punta de la estrella. Él nos contará, porque tiene cierta fijación, digamos, cabalística por las cifras, la cifra del 8, y tenemos que decir ahora que no nos escucha Juanjo de Goya, que es descendiente directo de quién. Del gran pintor. Pero él no quiere presumir de eso. Lo decimos ahora que no nos escucha, pero
sí.
Pero es descendiente directo de Goya.
Luego no diremos nada, efectivamente, porque él es algo que sabe, pero que no le apetece que se vaya publicitando. Pero nosotros teníamos que contarlo porque jamás en la vida habíamos tenido la oportunidad de hablar con todo un descendiente de Francisco de Goya. Que tenemos libros en nuestra biblioteca, vamos todos bien encaminados. Pero también tenemos que hablar, María José, de una tómbola que ha conseguido batir récords durante todo este mes de agosto. Y que hoy, diríamos, ya pone su broche de oro.
Pues sí, es una iniciativa que efectivamente se ha ido desarrollando en Madrid durante todo este mes de agosto, está llegando ya a su final y ha conseguido formar parte, ¿no?, de ese libro Guinness de los récords. En principio tenían que superar los más de 4.800 regalos o premios. Y no solo es que lo hayan superado, sino que hasta hace poco ya superaban hasta los 10.000. O sea que están en el libro de los récords y es por algo, ¿no? El caso es que cualquiera que hasta hoy se pase por ese ABC Serrano se va a encontrar con una gran pirámide de regalos, porque se puede participar de muchas maneras. De un lado puedes donar objetos, productos, cosas. Y también, de otro lado, puedes participar con dinero. Compras una papeleta con un dinerito y es lo que luego te permite acceder a uno de esos muchísimos premios que se siguen dando y que queremos precisamente conocer qué es lo que la gente ha recibido y también qué es lo que la gente da.
Claro, exactamente. Queremos hacer un pequeño balance y, sobre todo, bueno, pues averiguar ya ese dinerito hacia quién va a ir destinado. Es una tómbola benéfica. Uh-huh. Y qué es lo que se va a hacer después con esos cuartos. Que volvemos a la normalidad, eso significa que también volveremos a hablar de vivienda, Carmen.
Exactamente, tenemos de vuelta también a Andrés Vilacova y con él vamos a hablar, bueno, pues de ese tema que llega todos los meses de septiembre con el final de las vacaciones. Es también el mes en el que se realizan los alquileres de los estudiantes que vienen para estudiar el curso.
Tema complicado, ¿eh?
Tema complicado.
Sobre todo para los vecinos.
Sobre todo para los vecinos y por muchas cosas que hay que saber. Por eso hoy Andrés Vilacova pues, nos va a contar todas las claves, todo lo que hay que hacer, tanto si eres el inquilino como si eres el propietario. Bueno, pues por eso. Para saber cómo alquilar bien tu piso a los chavales y si eres un joven universitario, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Bueno, si Sergio y María José estaban con su síndrome postvacacional y han tenido pocos días de libranza, diríamos, no sé cómo estará Gloria Talavera. Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días, me encuentro muy bien. Con mono de micrófono, fíjate. Bueno, así que ten cuidado.
¿Tú cómo cuánto tiempo has estado fuera?
Pues a ver, 7 meses de niño y 1 y medio de reposo de embarazo.
Casi 9.
9 meses.
Casi otro embarazo.
Otro embarazo. Pero oye, como si fuera ayer, como decía Sergio. Sí.
Tú también, ¿eh? Sí. ¿Como decíamos ayer?
Sí. Como decíamos ayer.
Bueno, pues nada, pues como
y
decíamos
y muy feliz
ayer
de estar aquí otra vez con vosotros.
Pues nada, ya estás aquí de nuevo. Estamos prácticamente ya el equipo al completo. Todavía nos quedan dos que están disfrutando de los últimos coletazos de sus vacaciones. Pero estamos ya aquí con todos vosotros en este 101.3, en estos 106 de la FM. Bueno, pues para contaros todo lo que tiene que ver con nuestro Madrid. Un Madrid que ya sabéis, esta semana solo podemos pensar ya en el sábado 7 de septiembre, en momento en el que conoceremos si finalmente tenemos o no los Juegos Olímpicos de Madrid 2020. Hasta que llegue ese momento, los de Hoy en Madrid vamos a empezar muy deportivos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Claro que sí, también tenemos Twitter, @hoyenmadrid, si queréis hacernos alguna sugerencia o participar en este programa. ¿Cuáles son esas cuestiones deportivas de las que vamos a ir hablando? Bueno, pues ante todo os quiero presentar a un joven pinteño de 21 años que se llama Héctor Ramírez y que tiene un reto. Él quiere cruzar el estrecho de Gibraltar a estilo mariposa. Sería el primero en hacerlo en esta modalidad tras el intento fallido de la australiana Catherine Mason en junio del año pasado. Héctor Ramírez, esto hay que saberlo, se va a enfrentar a temperaturas de entre 16 y 19 grados sin traje de neopreno. Para recorrer a mariposa estos 22 kilómetros lleva meses preparándose con una estricta dieta, Gloria, y ejercitándose a diario.
Y ahora mismo ya se encuentra en la zona, muy pendiente de las condiciones del tiempo, también de las condiciones del mar. No es la primera vez que se va a enfrentar a una prueba de ese tipo, aunque sí que será la distancia más larga a recorrer. El estrecho, como decías, cuenta con corrientes que hacen que la distancia que separa los dos continentes, que es de 14 kilómetros, pueda aumentar de 18 a 22, así uh-huh. que esos serán los kilómetros que tenga que recorrer a nado. Y entre otros peligros, Ramírez tendrá que combatir los bruscos cambios de temperaturas del agua, evitar las medusas y tiburones, bueno, así como los posibles bloqueos en los brazos, algo común entre todos los nadadores de este estilo, claro, 22 kilómetros.
Héctor Ramírez, muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que contado nos parece impresionante, imagino que vivirlo en primera persona ya tiene que ser algo tremendo.
Sí, mira, estamos aquí ya en la playa, estamos viendo el mar y bueno, hasta el viernes hemos visto que no cambia el viento y todo. Y bueno, están aquí unas olas enormes que ya me imagino cruzando y bueno, se nota ahí ya un poco los nervios.
Da un poco de miedito, ¿no? Diríamos, sí. El enfrentarse. Es que uno se tiene que ver como muy pequeño, ¿no? En medio de esa inmensidad.
Sí, porque encima es eso, como es mar y océano, pues ahí, no sé, es muy bonito, la verdad. Se ve también Marruecos desde aquí. Y bueno, digamos que es muy motivante.
Bueno, y hace unos momentos cuando hablábamos fuera de antena con Héctor Ramírez, nos decía va a ser imposible salir al menos durante esta semana. Había mucho viento, casi no le entendíamos. Le hemos pedido que se meta en algún refugio. Así que desde luego el viento debe ser grande. Y lo que nos preguntamos es, mientras nadas, ¿en qué mantienes ocupada la cabeza?
Pues sobre todo intentar llevar una buena técnica, porque al ser tanto tiempo realizando el mismo movimiento, pues si llevas mala técnica, pues luego sufres dolores en brazos, codos y tal. Y bueno, me intento centrar en eso, aunque sabiendo aquí que hay un montón de fauna marina, también se me irá la cabeza un poco a ver si me encuentro algo.
Claro, eso es lo que pensaba su familia. ¿Qué pasará con esa fauna marina, tiburones, medusas? ¿Estás preparado, me imagino, también para hacerles frente?
Sí, sí, sí. A ver, por una parte prefiero encontrarme algo de eso, porque ya que lo hago, por lo menos algún delfín o algo ver.
Ah, ¿quieres encontrarte al delfín, pero no al tiburón?
Bueno, si me encuentro al tiburón, iré un poco más rápido así. Me motiva también.
Héctor, ¿por qué mariposa? ¿Nos parece el estilo más complicado, el que más esfuerzo requiere? ¿Por qué decidiste que será el estilo?
Sí, bueno, es el más complicado de todos y sobre todo en aguas abiertas, pues se complica muchísimo más. Lo único que lo hemos elegido con mi equipo nadando libre, pues porque digamos que se llama más la atención. Ahora estamos estableciendo nuevos récords en toda España. Ahora también vamos a establecer este nuevo récord mundial aquí en el estrecho de Gibraltar. Y bueno, pues digamos que es para eso, para ir haciendo un poco de nuevos registros.
Uh-huh. Y además lo importante es recordar, Belén, que ha decidido colaborar con dos proyectos solidarios. Héctor Ramírez nos lo va a contar, uno con la India y un proyecto también de conservación de los océanos.
Sí, estamos colaborando con la Fundación Ananta en el proyecto Pinteño Más Solidario, en el que todos los deportistas involucrados pues colaboran en el proyecto Colores de Calcuta, que es para el desarrollo de la sanidad y la educación en la India. Y luego, con mi equipo Nadando Libre, tenemos otro que se llama Proyecto de Conservación de los Océanos, que digamos que es para concienciar un poco a la gente, para que pueda saber algunas pautas básicas para disfrutar de este entorno.
Tienes a todos los pinteños pendientes, incluso a la alcaldesa Miriam Rabaneda, que te ha mostrado su apoyo. Tuviste la oportunidad de encontrarte con ella y te ofreció una torre de éboli, que es la imagen del municipio.
Sí, estuvimos, no sé si fue más o menos hace 2 semanas, y nada, me mostró su apoyo y representando también a todos los pinteños. Y bueno, muy muy orgulloso de mi pueblo y nada, a ver si les puedo llevar un nuevo reto conseguido.
Que seguramente va a ser así, que seguramente lo vas a conseguir. Y la verdad es que vamos a estar todos muy pendientes de cuándo suceda, que estamos, bueno, pues lógicamente teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, que son las que te van a decir cuál es el momento en el que tienes que salir, en el que tienes que emprender esa aventura, que yo no sé si tienes calculado más o menos cuánto te puede durar en tiempo el llegar desde una punta hasta la otra.
Sí, si todo está bien, lo que hemos previsto son de 4 a 6 horas, pero claro, todo depende también de las corrientes con las que nos encontremos, si son a favor o en contra. Y luego, por ejemplo, hemos estado viendo las previsiones del tiempo y hasta, vamos, lo más seguro que tenga que nadar viernes o sábado, porque antes, por ejemplo, hoy, antes que no podíamos hablar, era porque hay vientos de 40 kilómetros hora. Entonces no se escucha aquí nada, ni se puede cruzar.
Ni se puede hacer ningún reto ni ningún Guinness. Me ha gustado leer en tu página web lo que dices, que cuando cumples un sueño es difícil expresar lo que sientes. Por eso, animas a soñar con nosotros. Cuanto más seamos, más disfrutaremos, más sueños cumpliremos. Nada es fácil de conseguir, pero tampoco es imposible. Yo creo que nos vamos a quedar con eso, con los sueños, que a veces son difíciles de alcanzar, pero cuando se consiguen, nos imaginamos, Héctor Ramírez, que uno se sentirá muy feliz.
Sí.
Que cuando lo consigas, hablamos de nuevo, cuando consigas por fin meterte en el agua, que todo esté bien, como debe de ser, y llegues hasta el otro lado, consigas bueno, pues nadar a mariposa, esos 22 kilómetros que al final es en lo que se convierte esa distancia de 14 por las corrientes marinas. Charlamos de nuevo para darte la enhorabuena, Héctor, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Suerte.
Hasta luego.
Adiós. Barcelona. Barcelona. Grandes deportistas que tenemos, algunos de ellos, es verdad, que se presentan a unos Juegos Olímpicos, compiten en ellos, y otros, bueno, pues se organizan sus propios retos, como es el caso de Héctor.
que la verdad es que le hemos notado bastante tranquilo, aunque nervios, vamos teniendo ya todos, esa mariposa también en el estómago, teniendo en cuenta qué es lo que va a pasar, recuerdo, ese sábado, lo vamos a contar aquí en directo en esta sintonía de Onda Madrid. ¿Tendremos, no tendremos esos Juegos Olímpicos para Madrid 2020? Pues mirar. Para apoyar ese sueño olímpico, resulta que la Cineteca ha diseñado ya un programa especial como apoyo a esa candidatura.
Y con entrada libre hasta completar el aforo, en su sala se van a proyectar tres clásicos del cine documental sobre los Juegos Olímpicos, un programa que va a comenzar mañana martes 3 de septiembre, y el Ayuntamiento de Madrid anima a acudir a las sesiones de estas películas que están dirigidas por importantes cineastas de todo el mundo.
Roberto Cueto es el programador de la Cineteca. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No queríais, ¿no?, estar fuera, vivir al margen, ese momento importante que estamos todos deseando que llegue ese sábado.
Hombre, pues no. Evidentemente era lógico, ¿no?, que Cineteca, que bueno, es un espacio del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, pues evidentemente pues también tenía que estar un poco ahí apoyando.
Uh-huh. ¿Cómo se ha hecho la selección? Sabemos que Barcelona va a ser protagonista de una de las proyecciones, uh-huh, con Carlos Saura, que dirigió Maratón en el año 1992.
Sí, efectivamente. Bueno, la idea ha sido básicamente juntar dos criterios, ¿no? Uno, evidentemente, que fueran películas sobre las Olimpiadas, ¿no?, que reflejaran un poco lo que fueron los Juegos Olímpicos. Las películas tratan pues lo que fueron las celebraciones de los Juegos, una, como tú muy bien dices, en Barcelona en 92, pero también las Olimpiadas de Múnich del año 72 y también las de Australia del 56. Porque aparte de lo que es el tema olímpico, también queríamos que fueran películas con gran valor cinematográfico, ¿no? Queríamos juntar precisamente las dos cosas. Entonces, bueno, se ha elegido, pues primero, evidentemente, Carlos Saura, que es uno de nuestros más grandes cineastas, ¿no? Pues esa aportación que hizo él a lo que fue la Barcelona Olímpica. Pero también hay un absoluto clásico del género documental sobre Olimpiadas, que es Visions of Age, que es una película del año 73 sobre los Juegos de Múnich, y donde participaron pues los que eran quizá los más importantes cineastas del momento, ¿no? Los que eran los nombres punteros en aquel año 72, ¿no? Entonces ahí estaban Milos Forman, Claude Lelouch, Arthur Penn, John Schlesinger, el japonés con Ichikawa, y cada uno de ellos hizo un pequeño corto que se juntó en este largometraje sobre su manera o cómo entendían ellos los juegos, ¿no? Uh-huh. Y luego también, por último, hay otra película que yo creo que puede ser muy interesante, porque es un documental producido por Quentin Tarantino y Lucy Liu, la actriz, que sí, no deja de ser una curiosidad. Y además es una película que estaba inédita aquí en España, que nunca se vio, y nos apetecía mucho también enseñarla por primera vez, recuperarla. Se llama Freedom's Fury, que es también cuenta una historia muy interesante, porque es lo que sucedió en las Olimpiadas de Australia del año 56, cuando se enfrentó en una final de waterpolo un equipo húngaro con un equipo soviético, justo en el momento en el que se producía la revolución húngara y los tanques soviéticos invadían Budapest, ¿no? Entonces se convirtió en una auténtica lucha, no solo deportiva, sino también política, ¿no? Y es un documental que refleja esta historia y que es también muy interesante.
¿Esta película documental se tendrá que ver en versión original? Porque si nunca se logró traer a nuestro país.
Sí, nosotros siempre todo, en Cineteca siempre respetamos la versión original de las películas, es una política que tenemos, entonces, bueno, van a ser versión original subtitulada. Pero es, yo creo, la mejor manera de verlas, ¿no? Entonces, pues como muy bien dices, a partir de mañana, y además lo mejor de todo, con entrada libre, ¿no?
Uh-huh, que eso es también algo que se agradece,
que es,
¿no?
Es importante,
que están las cosas muy achuchaditas y tenemos que dejarnos muchos euros en el tema de la vuelta al cole. Roberto, por tanto, entrada libre, dinos a qué hora es y a qué hora más
pues,
o menos hay
tenemos,
que estar para hacernos
mira, tenemos
con la entrada.
Pues ahí estamos. Tenemos desde mañana miércoles hasta el viernes, justo hasta el día antes de que sepamos qué es lo que pasa. Tenemos dos pases, habrá dos pases de cada una de las películas. Uh-huh. Entonces habrá pases a las, en unos casos a las 8:30 y una segunda sesión a las 10:30. Y nada, con ir media horita antes a taquilla, media hora antes de los pases, se pueden conseguir las entradas. Hay que pasar por taquilla para que te den la invitación para entrar. Y nada más, y allí puede venir quien quiera hasta que completemos aforo.
En Matadero de Madrid,
eso es Legazpi.
Matadero, en Cineteca Matadero, en Legazpi, exactamente, en la línea 3, muy facilito de llegar.
Y muy recomendable visitar la página web de cinetecamadrid.com, exactamente, donde nos recuerdan todos,
sí,
los
porque
horarios,
además,
y películas.
Justo esta semana empezamos nueva temporada, con muchos estrenos, con mucha programación nueva y pues sí, que pasen por allí y que vean todo lo que vamos a poner este próximo otoño, que va a estar, yo creo, muy bien.
Que también se os han acabado las vacaciones, ya vamos volviendo todos a la normalidad. Oye, lo habéis hecho con la puerta grande, ¿eh? Por la puerta grande con el tema de este
esperamos.
Ciclo. Roberto Cueto, mil gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
El programador de la Cineteca de Madrid, que ya sabéis está en el Matadero de Madrid, en la Plaza de Legazpi, que desde mañana comienzan esas películas, esos documentales, todos vinculados con los Juegos Olímpicos, en dos pases, uno a las 8, otro a las 10 de la noche, entrada siempre gratuita, vamos media horita antes y nos hacemos con las entradas.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Onda Madrid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este Hoy en Madrid. Recuerdo una vez más que estamos todos muy pendientes de lo que vaya a suceder el próximo sábado 7 de septiembre desde Buenos Aires y que os lo vamos a contar además aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM. No perdáis la sintonía, que estamos siempre al tanto de lo que tiene que ver con nuestro Madrid, aunque para ello tengamos que coger un avión y ser capaces de dar el salto al otro lado del charco. Más gente que va volviendo de las vacaciones. Me gusta este día porque es verdad que saludamos a muchas personas, Carmen. Oye, pues que les echábamos ya un poquito de menos, ¿no? Después de estos días.
Hombre, pues sí, la verdad es que sí, les echábamos mucho de menos. Y ya era hora de que fueran volviendo.
Exacto. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y sobre todo tratamiento de adicciones. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, bien halladas ambas.
¿Qué tal las vacaciones?
De lo mejor en los últimos 40 años.
¿Sí?
Sí.
¿También te lo has pasado?
Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, la verdad es que nunca pensé que podría tener una tranquilidad y un sosiego y un fresquito como el que he disfrutado en Asturias, sobre todo en los últimos 15 días. Ha sido paradisíaco.
Sí, sí, se te nota muy relajado, ¿eh? Muchísimo.
He dormido muy bien, he comido muy bien y no caro. Y eso que no es tan bien, la distribución falla en Asturias en los últimos años.
Sí.
Pero vamos, ha sido, yo repito mañana, si pudiera.
Pues nada, si repites mañana nos
y tal
llevas.
Como lo estás poniendo, yo me voy ahora mismo.
Buen ¿no? lugar y buena compañía.
Por eso digo que nos lleve directamente un huequecito sí, sí. en la maleta sí, y nosotros sí. nos vamos contigo.
Y eso, yo soy cazurro, que hemos tenido roces históricos, algunos, los asturianos y los leoneses, pero bueno. No me han tratado nada mal.
Pero son hospitalarios.
No ha llegado la sangre al río. Y es verdad que a veces un buen enfrentamiento a nivel dialéctico sí. siempre anima.
Hoy día es un resto de gracioso de algo que pudo ocurrir que yo no he conocido jamás. Y la verdad es que yo hubiera sido incluso defensor de en las autonomías de una autonomía de León y Asturias.
Mira, no todos juntos.
Que, no la que logró Martín Villa con Castilla.
Las cosas son como son.
Ya, pero no voy a hablar de política.
Vale, no. Tampoco, no hablemos de política, a ver si ahora vamos a empezar a liarnos con nuevas divisiones y la fastidiamos. Sí. No, nosotros empezamos el curso, pero lo empezamos, oye, pues con ganas de estar tranquilitos, de buscar el buen rollo que hay en nuestra Comunidad de Madrid, de daros esas noticias que os conviene saber. Y en este caso, pues con Carlos, obviamente, de hablar de todas aquellas noticias que tienen que ver con las adicciones, que nos llaman la atención y que comentamos con él. El primero de esos asuntos, Carmen, nos lleva a la revista The Lancet, que ha publicado el primer estudio global y sistemático sobre la prevalencia global de la dependencia al cannabis, las anfetaminas, la cocaína y los opiáceos. De este estudio se han quedado fuera el MDMA, también el LSD, por falta de datos. Los resultados dan para pensar, porque no son excesivamente buenos.
Pues no, porque, por ejemplo, según este estudio, dice que entre los años 1990 y 2010 se han duplicado las enfermedades y discapacidades causadas por el consumo de drogas en todo el mundo. Este estudio nos ofrece, desde luego, una radiografía muy completa de la dependencia de las drogas a nivel mundial, lo que es, desde luego, una inestimable información, porque además lo hace por regiones, lo hace por sexos, también por edades, y refleja, para empezar, bueno, pues la enorme variación entre los diferentes países en este campo.
Supongo que es algo que sabíamos, que las drogas no son buenas a la hora de hablar después de enfermedades, pero cuando uno se da cuenta de los datos...
Nadie puede defender las drogas, claro, con un mínimo de racionalidad. Son un fastidio de la humanidad. Y hay que contar con él, pero yo quería puntualizar algunas cuestiones. Primera, las publicaciones de Lancet son, en cierto modo, la Torah, la ley. O sea, algo que se publica en el Lancet no es 100% maravilloso, pero tiene un prestigio y una autoridad que cuando la ha perdido la ha recuperado, y Lancet lo que publica está bien estudiado, analizado, criticado, meta-analizado, y la autoridad es enorme.
Por lo tanto, nos fiamos de lo que dicen.
Yo me fío de lo que dicen. Dicho esto, que es la revista de índole sanitaria número uno en el mundo desde hace muchísimos años, hay que tener en cuenta, primero, que lo que se analiza es las enfermedades vinculadas, el consumo y las enfermedades. Excluye, por tanto, los consumos lúdicos y los consumos ocasionales. Los consumos que no entran en contacto con enfermedades y que no llegan a los hospitales o al sistema sanitario o sociosanitario de ninguna forma. Es decir, tiene una cierta restricción. Pero como la metodología no es la primera vez que se aplica, sino que ya en 1990, cada 10 años o cada 20 años se hace un estudio semejante que se llama The Burden of Diseases, pues merece la pena que la metodología repetida nos ponga en guardia de que muchos consumos se han duplicado en pocos años y que algunos de esos consumos con enfermedades que se han duplicado son viejos conocidos, como la heroína, en países desarrollados.
Estamos
no
moviendo
en países no desarrollados, donde, por cierto, la escasez de datos no permite una verdadera evaluación. Pero bueno, el hecho es que nos alertan sobre cuestiones que parecía que no iban a poderse repetir y me temo, desgraciadamente, que se pueden repetir en una situación de crisis socioeconómica tan brutal como la que está padeciendo el mundo desarrollado. Incluso podría, a lo mejor, repetirse en España. ¿Algún dato hay al respecto? No es más que intuición. No tenemos dato ninguno de que la cosa esté poniéndose mal, en absoluto. Pero sí los hay en Estados Unidos. Es un modelo que a veces seguimos en términos de sociología compleja y que tiene que ver algo con algunas zonas del Reino Unido que también se comporta un poco como nosotros. La otra cuestión es que si se considera lo de las enfermedades tal como se considera en el Lancet, la verdad es que nosotros hemos perdido puntos en términos de mejor salud y estamos ya los cuartos en Europa en los consumos globales, y nos hemos puesto, nos hemos salido de la esfera esa del Reino Unido y de Estonia y estamos ya al nivel de Austria, que es una tranquilidad.
Bueno,
algo es algo.
Y que los consumos no paran, no han parado ni van a parar. Yo lo que más me aterroriza, y no se puede incluir en el estudio de Burden of Diseases, es que en muchos países que yo he conocido como trabajador de estos temas de salud pública y drogas, pues yo creo que el problema es muy gordo, pero no es publicable, no tenemos datos, no se suministran estadísticas. Por ejemplo, en este momento, yo no sé lo que pasa en Egipto, pero hace 3 años no pintaba precisamente muy bien. Ni sé lo que pasa a lo mejor en Siria, aunque no pintaba bien hace 5 o 6 años y no creo que esté mejor ahora.
Ahora tampoco es que pinte muy bien la cosa en Siria, como para hacer un estudio sobre esto ahora mismo.
Ya, pero hay cuestiones que me aterran más, porque están en situaciones a veces de guerra, y incluso me aterra más el que crezca el desarrollo de la amapola y la producción de heroína en Afganistán, cuando teóricamente no hay clientes. ¿Y nadie fabrica algo que no se venda?
Pues seguramente es que sí que hay.
Entonces simplemente
clientes.
Que no sabemos quiénes son los clientes, y me temo que está invadiendo mucho países islámicos con un sistema de cuidados precario y que les puede llegar a causar mucho daño. Mucho.
Y que se puede abrir también la vía, ¿no? Lo decías, también en los países desarrollados, que se abre, sí, un poquito, sí, ese, sí, margen. A mí me preocupa, bueno, pues igual que ha sucedido, por ejemplo, con el SIDA, los que tenemos una edad determinada, recordamos la gente que se moría antes de SIDA, que ahora se siguen muriendo, pero es verdad que en países en vías de desarrollo, en países desarrollados se controla, pero antes también moría gente a causa del SIDA, aquí, por ejemplo, en nuestro país, en España. La gente que es más joven no recuerda esos momentos y está empezando a no tenerle miedo a una enfermedad que considera que es algo así como una cosa muy normalita que me la van a solventar los médicos. Con el tema de la heroína puede pasar lo mismo. Los que tenemos, sí, una edad recordamos ese gran estigma, esas situaciones de familias totalmente destrozadas, de esas personas que morían a causa de la heroína, pero que los que son más jóvenes no lo han vivido y no lo recuerdan.
No tienen memoria histórica.
No ven ese peligro. No,
la ausencia de memoria histórica del traslado del terror y del miedo percibidos, no conseguimos desbloquearla. Y entonces la gente no sigue viviendo otra vez como si fueran inmortales.
Claro.
Podemos llegar entonces a niveles incluso peores que los años 80, que fueron terribles.
Saltarán las charnelas, los sistemas de alerta, y se podrá hacer algo, creo, en este país, entre otros.
Hombre, por lo menos hay una experiencia, ahora se sabe cómo
Una experiencia trata. Fantástica, no una experiencia cualquiera. No solamente haberlo pasado, sino que se ha pasado y se ha reducido de una forma absolutamente ejemplar. España ha sido ejemplar en el tratamiento del abuso de los opiáceos, con los planes de metadona y los tratamientos gratuitos de politerapia en los SIDAs. Y realmente, pues, entre el año 97 y el momento actual, en 2007, por poner el año, no hay quien conozca al país, no hay quien lo conozca, se acabó. ¿Pero qué ocurrió? Que antiguamente se podría asegurar que el 60% de los nuevos casos de SIDA tenían relación con usuarios de droga por vía intravenosa. Eso ya hace muchos años que dejó de ser así, y ahora mismo el problema es que el mayor el índice de mayores nuevos casos de SIDA o de conversión sérica, por así decirlo, de referida al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es entre jóvenes menores de 25 años, algo promiscuos, y que no utilizan preservativos y son heterosexuales. Lo que hace 20 años era la peste de vida por el pecado humano y que de la homosexualidad que limpiaría la humanidad a través de un sistema biológico, una peste milenarista coincidiendo con el 2000, ahora empieza a convertirse en una pestecilla de los que no saben que los bichitos existen. Y ahora está aumentando el herpes genital y el SIDA en heterosexuales, parejas no estables de menos de 25 años. Pues realmente no sabemos enseñar, sí, a los que vienen detrás.
Que solo preocupa el embarazo no deseado y no todas las enfermedades de transmisión sexual que podemos tener precisamente por esa relación, ¿sí?, de riesgo.
Exactamente.
Y dice el informe, además, que para todas las drogas estudiadas y en todos los lugares, el consumo es mayor en la franja de edad que comprende entre los 20 y los 29 años, y, sí, que además 2/3 de los dependientes son hombres.
Sí, bueno.
Es un unánime en todo el mundo.
Pero fíjate, ese dato de que 2/3 son hombres ha bajado a la tasa de hombres. En España, por ejemplo, en el caso de la heroína, de 100 drogadictos a la heroína, solamente en el peor de los momentos 5 fueron mujeres. 5. De 100. Ahora en el estudio mundial 75 son varones, 25 hembras. No va bien para la mujer. No va bien para la mujer. Y hay un dato que, aunque no hay cuestiones excluidas, no hace caso del LSD ni del MDMA, que es el éxtasis tradicional. Tampoco incluye el alcohol, tampoco incluye el tabaco. Pero bueno, no quiero insistir hoy más en ello.
tendremos curso para insistir. Entonces, en ese asunto.
Más de la mitad de los muertos por anfetaminas son asiáticos. En Asia, el la metanfetamina, está haciendo verdaderamente burradas y estragos. No nos ha pasado nunca a los occidentales, pero por lo que sea, la raza amarilla tiene una susceptibilidad particular al alcohol, se ponen colorados por un hígado que fabrica una sustancia que nosotros no fabricamos.
Qué curioso.
Sí. Y por otra parte tiene una susceptibilidad y una sensibilidad y un riesgo elevadísimo en el caso de la metanfetamina. ¿Por qué les gusta a los filipinos, a los indonesios y a los japoneses? Pues no es fácil de definir, pero seguro que tiene algún vínculo bioquímicamente pertinente y explicativo, pero no lo sabemos. Pero les pega unos palos brutales, brutales. Y eso no ocurre de los Urales para acá.
¿Qué cosas? Y los opiáceos de Sermoniforme causan la mitad de las muertes por droga en el mundo.
Ah, exactamente. Vuelve otra vez.
Vuelve el opio.
El caballo a pisotear. No, es que el problema es que la heroína no es una sustancia fácil de jugar con ella. Y además sabemos que en los últimos tiempos que la heroína que llega a Occidente es de alta pureza. Que incluso es cortable y negociable si aumentara la demanda, porque la oferta realmente es de una pureza que nunca jamás en la historia se había dado. Incluso la que de vez en cuando se ha analizado en Madrid. Es de una altísima pureza. No se puede decir ya lo mismo de la cocaína, que sigue siendo la droga de la gente relativamente bien, que trabaja por cuenta ajena y que tiene un vivir por encima de la media. Pero la cuestión es que la heroína cabalga de nuevo. Y en Estados Unidos se han duplicado las muertes con la jeringa en la vena en un plazo de 10 años. No es agradable escucharlo.
Pero debemos de saberlo.
Debemos de saberlo.
Para intentar pararlo.
Sobre todo porque España en algunas cosas es muy americana.
Sí.
Es muy americana de patrón de consumo. Hay cosas en que no, el crack aquí no ha pegado. ¿No?
Y sigue menos sin mal. Pegar.
Menos mal. Pero en las cuestiones de la heroína, España ha tenido un patrón que no se daba en Francia o en Italia, del brown sugar, de la inyección de heroína, y se parecía había muchísimo a la forma escocesa y la americana de la costa del Atlántico, no la del Pacífico.
Teníamos en el 2010 7 millones de personas dependientes de la cocaína,
sí.
13 millones del cannabis, 17,2 enganchados a las anfetaminas y 15,5 a los opiáceos. También hay muchos a las anfetaminas.
Sí, sí.
17,2 millones de personas, que se dice pronto.
Sí, sí. Tanto en Asia como en el este de Europa.
Luego tenemos 7 cocainómanos y 13 millones del cannabis.
Que son desde luego cifras muy elevadas.
Son cifras desde luego bastante, bastante elevadas.
Cambiamos de asunto, hablamos de ludopatía.
Venga,
tenemos otro estudio. Un estudio en el que encontramos el perfil del ludópata. Nos dicen que es el de un joven hombre, aunque jugar también resulta que es cosa de mujer, pero habitualmente en el perfil medio nos encontramos con un hombre entre 25 y 44 años, con estudios universitarios y que trabaja, y que por eso pues tiene cierto poder monetario para apostar. Es un perfil que ha publicado el Observatorio del Juego Online.
Las consultas de los profesionales de las unidades del juego patológico en los centros hospitalarios han detectado que el perfil del paciente que ha caído en la red del juego ha cambiado. Bueno, además los jugadores se gastan diferentes cantidades dependiendo de a qué jueguen. Por ejemplo, si hablamos del póker online, la media de euros que se gastan es de 51,2. Si se juega al casino virtual, el gasto es de 35,7 euros y de 33,7 en las apuestas. Esto diario.
Bueno, es cierto que las conductas compulsivas no se limitan a lo obsesivo compulsivo convencional de los lavados de las manos o de la comprobación de que alguien no ha hecho algo o de contar las matrículas para ver si dan un número.
Eso es más sano.
Te hace ejercitar la
neurona. Que no te toque.
Hombre, pero por lo menos si te pones a hacer cuentas.
Si no te ha tocado, ya no te toque.
Vale. Si te pones a hacer cuentas, las neuronas se tienen ahí un plus.
Pero el hecho es que una de las conductas que es de compulsión, de repetición de algo a pesar de que pueda tener efectos negativos, es el juego. Y el juego, cuando se convierte en algo en sí mismo, ya no es un fin para otra cuestión un poco más abstracta, puede llegar a ser francamente patológico y la gente apuesta o juega incluso lo que no tiene. La legalización del juego en España fue muy tardía, como todos sabemos, solamente se mantuvieron los ciegos, la Lotería Nacional, las apuestas, algunas de caballos y después la de la Cruz Roja, pero se ha ido legalizando el sistema de juego fuera de lo que se llamaría lo público, la hacienda pública o autorizaciones específicas de la hacienda pública. La cuestión es que en la época de Franco yo sé que no estaba nada bien visto, aunque había timbas de póker en muchos sitios, en Bellas Artes, en el Círculo de Bellas Artes.
Mira.
Había una timba bien conocida y de mucho dinero. Pero el hecho es que el español pues no es diferente del resto de los ciudadanos y empieza a descollar el juego patológico, la ludopatía. Pues en los últimos 20, 25 años antes no había. E incluso yo diría, ha habido gente que se ha dedicado un poco a ello, como Echeburúa, un psiquiatra que estaba, no sé si le han jubilado ya por mayor de 65 años en Ramón y Cajal, y Bartolomé Pérez, y esta gente que sí se dedica muy específicamente al juego patológico y que lleva pues no más de 15 años trabajando de forma muy específica con unidades hospitalarias y con unidades a veces de iniciativa privada, como lo de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Hay Aleger, hay en Leganés, una de las primeras unidades de voluntariado para el juego patológico, y la verdad es que han funcionado bastante bien, pero no cabe duda que, como las cifras cantan, en las apuestas por electrónicas últimamente
es que, claro,
están pegando.
Yo creo que es uno de los problemas, ¿no? Es verdad que antes, bueno, pues tú ibas mucho al bingo y te podías poner incluso en una lista para que nadie me dejara acceder a ninguna sala de bingo. Pero es que ahora está aquí, en una pantallita de un ordenador que yo puedo tener en el trabajo, que puedo tener en mi casa, que puedo ir por la calle y parar en un café de estos que tienen esa posibilidad, y entro en un momento y hago una apuesta. Qué duro para aquel que sea ludópata, ¿no? Tener tanta tentación a su alrededor.
Sí, se lo han puesto muy fácil. De todas maneras, todo empezó con las maquinitas.
Con las tragaperras. Causó además estragos entre muchas
mujeres.
Entre las amas de casa, sí, ya de cierta edad.
Siete de cada diez en unos años fueron mujeres.
Sí.
Que al pasar del mercado para casa, empezaban con la calderilla, pero eso ha sido problemático. Ya no lo es tanto.
Ya.
También hubo una regulación respecto a los sonidos de atracción de las maquinitas, que a mucha gente que aceptó el quitar el sonido por convenio con el que suministra y gana realmente dinero con las máquinas, que no siempre no ha sido universal, pero el juego patológico existe en España, lo siento, y el juego patológico pues hombre no alcanza las dimensiones del alcoholismo ni del consumo de la heroína. Espero que se mantenga los niveles relativamente minoritarios, sabiendo incluso que pego un salto atrás. El número de consumidores de cocaína en el mundo, en el estudio de Burden of Diseases, es muy inferior al conjunto, no es, es en sí mismo superior al conjunto en los países desarrollados del resto de las drogas.
Uh-huh.
Es decir, que en España el número de los consumidores de cocaína es superior a la suma de los abusadores problemáticos con enfermedades del resto de las sustancias todavía.
Uh-huh.
Ya veremos. En el caso de la cuota del juego patológico es todavía muy minoritaria y espero que, como hay que tener un cierto componente obsesivo-compulsivo y eso no se da más allá del 2,4% de la población general, pues la verdad es que no creo que genere el que los que no eran obsesivos-compulsivos, TOX, antes de, cuando aparezcan las posibilidades de que juegue, no ponga en marcha el juego solo las posibilidades de serlo.
Pues esperamos que así sea. Carlos Álvarez Vara, que muchas gracias y que el lunes más.
Hasta el lunes.
Adiós.
Hasta el lunes.
Encantado de volver.
hoy@ondamadrid.es.
Ay, tan hermosa viene doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza. Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza.
Pues en nuestra biblioteca. Hoy tenemos para comenzar el curso literario no un libro sino dos. Hemos empezado fuerte. Se trata de los dos primeros títulos de una saga bajo el nombre de Belenuit, y los dos volúmenes
que están sobre la mesa se titulan El corazón del tiempo y La octava punta de la estrella. Una saga plena, llenísima de imaginación, rodeada también de solidaridad y buenas vibraciones. Y su autor, Sergio Juanjo de Goya, cuéntanos de él.
Pues que nació en León, podemos decir, en 1985, jovencísimo, actualmente reside en Vigo. Desde allí con él vamos a hablar. El corazón del tiempo ha sido, tenemos que decir también que fue su debut literario, publicado en un primer momento, como hemos dicho, íntegra y gratuitamente, sin el apoyo de ningún sello editorial en internet. Más de 11.000 descargas en menos de 3 meses. Bueno, eso le llevó a firmar un contrato editorial para la publicación de su primer libro y del resto de la saga Belinuit. Muy comprometido con la ayuda humanitaria, como veremos también, en la educación, destina los beneficios que le corresponden como autor a proyectos de desarrollo en el continente africano. Y bueno, creo que se encuentra ya trabajando en la tercera parte de esta saga. Vamos a saludarle ya. Juanjo, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
Es una saga Belinuit que trata sobre el tiempo y nuestra percepción del mismo, ¿no? ¿Podríamos decir, Juanjo, que el tiempo es siempre relativo, incluso desde antes de Einstein?
Sí, por supuesto. Es algo que además se trabaja mucho en la obra, que es, siempre depende de desde el punto de vista del que esté hablando del tiempo, siempre se entiende de una manera o de otra. De hecho, en algunas de las presentaciones que he tenido del libro siempre terminamos hablando sobre el tiempo y como sobre todo los niños, que al final es más o menos el objetivo, el público objetivo del libro, cómo tienen una percepción totalmente distinta de los adultos sobre el tiempo.
Bueno, he leído, Juanjo, en alguna parte que esta saga surgió a partir de los labios de la actriz inglesa Naomi Watts. Explícale a Belén, por ejemplo, cómo ha sido eso.
Bueno, la verdad es que el origen es bastante incierto, es muy complicado de explicar. La verdad es que cuando lo explico, que la gente me pregunta, oye, ¿cómo surgió Belén y todo? Yo, la verdad es que es complejo de explicar, pero es cierto que surgió a partir de los labios de Naomi Watts. No sé si conocéis una película que hizo con Edward Norton, Painted Veil, una película que transcurre en Asia. Bueno, es irrelevante. El caso es que la actriz en esa película, no sé si será por la forma que tiene ella de los labios o cómo está maquillada, pero tiene el labio superior, lo tiene levemente elevado. Entonces, los dientes, cada vez que en la postura natural de sus labios, sin sonreír ni nada, se le ven los incisivos. Y es una característica que posee la protagonista de Belinuit, Alexandra, que no sé por qué a partir de ahí desarrolló esa característica del personaje, después surgió el personaje y alrededor del personaje surgió todo lo demás.
Es curioso, pero hay sonrisas, gestos, sí, ojos, miradas que te marcan y desde luego Naomi Watts tiene esa peculiaridad que igual se me ocurre, algunos no se han apercibido de ella, pero ahí está, ¿no?
Hay que mirarlo.
Sí, sí. Bueno, y cuéntanos, Juanjo, ¿de qué van estos dos títulos, El corazón del tiempo y La octava punta de las estrellas?
Bueno, la verdad es que es muy difícil explicar de qué va Belinuit porque tiene mucho giro argumental y la verdad es que esto me ocurre mucho en las presentaciones, que tampoco me gusta comentar mucho sobre el libro porque soy de los que creen que el lector tiene que divertirse o encontrar esas sorpresas que tiene el libro y tampoco es plan de desgranar un libro. Pero bueno, en general es un libro fantástico que trata sobre una chica inglesa, una adolescente, tiene el primer libro, ahora mismo no recuerdo porque se me mezclan mucho el primero, el segundo y el tercero. Tiene 13 años, es inglesa, vive en Dover, una ciudad al sur de Londres, justo en la costa del sur de inglesa, y ella un día como otro cualquiera, no tiene nada de especial, empieza a ver que el tiempo se comporta de manera extraña y ella es la única que lo percibe y que se da cuenta. El tiempo, cuando digo que se comporta de manera extraña, no me refiero al clima, me refiero al tiempo. Por ejemplo, en 5 minutos pues pasan en 1 hora o 1 minuto pasa en 4 horas, una cosa así, el tiempo se acelera, a veces se ralentiza y ella es la única que está al margen de eso. El resto, porque imaginad que cuando el tiempo se acelera, todo se acelera, ¿no? Es como si estuviésemos hablando de una película, que hacemos la película que vaya hacia adelante o en ese tipo de velocidad, ¿no? Y ella está al margen de eso, ella es la única que se da cuenta de que eso está ocurriendo. Y en eso empiezan a ocurrir saltos extraños, incluso llegan a pasar 3 días, en lo que ella pasa 30 segundos, una cosa así, pasan 3 días, y llega un momento no recuerdo los temas, capítulos 4 o 5 capítulos, que el tiempo se detiene por completo y ella es la única que queda al margen de esa peculiaridad del tiempo. Y básicamente el primer libro trata sobre ella, que trata de descubrir qué es lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo revertir esa situación. Y luego el segundo, pues bueno, la verdad es que tampoco se puede decir mucho porque el primer libro es una especie de iniciación, una introducción a lo que es el mundo creado en Belinuit, y luego el segundo ya es una cosa más ligera, más inmiscuida dentro de lo que es la historia, ya desarrollando los personajes, los perfiles psicológicos y cómo van desarrollándose a medida que todo va sucediendo.
Uh-huh. Estaba yo pensando con esto de que el tiempo se acelere, que el tiempo se retrase, eso es lo que todos hemos deseado alguna vez en nuestra vida, ser capaces de que 5 minutos que para nosotros son los mejores del mundo duraran 2 horas y de que algo que no nos gusta realmente se pasara en 3 segundos. ¿Cuál es ese momento que para ti, bueno, pues habrías conseguido que se parase el tiempo de todo lo que llevas en toda tu vida? ¿En qué momento te habrías parado?
A propósito de esto, estamos con la editorial, estamos haciendo una serie de vídeos en los que preguntamos a la gente que precisamente nos diga en qué momento de su vida detendrían el tiempo. Y yo la verdad es que trabajando tanto sobre el tiempo, habiéndome documentado tanto, y aunque Benoit tenga una aproximación fantástica, no trate de dar una explicación científica a lo que puede ser el tiempo, yo siempre contesto lo mismo cuando me dicen que detendría el tiempo, y la verdad es que es un, bueno, por decirlo de alguna manera, poder, es algo tan grande que yo no me atrevería nunca a detener el tiempo. Es un poder demasiado inmenso. Además, detener el tiempo es algo que también se llega a la conclusión en los libros. Si estás solo, el tiempo real, al fin y al cabo, es para compartirlo, es la mejor manera de aprovecharlo. Y si te quedas solo deteniendo el tiempo, la verdad es que no vas a llegar a ninguna parte.
Bueno, hacemos trampa, lo detenemos con alguien a nuestro lado.
Si tenemos a alguien a nuestro lado, pues no sé, yo supongo, en mi momento particular, pues quizá cuando conocí a mi novia, probablemente, no sé, la primera mirada, una cosa de ese estilo, un momento realmente importante que luego, al fin y al cabo, es luego cómo se desarrolló el resto de mi vida, así que me quedo con ese momento.
Muy romántico. Bueno, curiosidad que tenemos aquí, Juanjo, al pie de cada página, en la numeración de cada página, pues vemos un relojito. En la primera entrega lo vemos, creo adivinar, que está el relojito marcando las 11, en el segundo volumen creo que marca las 2. ¿Es caprichoso? ¿Tiene algún significado?
Todos esos detalles artísticos no son de mi voluntad. Estoy muy satisfecho con ellos, pero son cosa de la editorial. Tiene cierto sentido porque, bueno, toda la saga de Belnuit transcurre en muy poco tiempo y son libros totalmente continuados. No es, por ejemplo, que un libro termine y luego el otro, el siguiente libro transcurra mucho tiempo estrés, sino que ocurre inmediatamente después. Entonces, bueno, tiene esa cierta continuidad que todos conocemos con los relojes y el tiempo.
Uh-huh. Bueno, tratándose de una saga, pues tendrá unos personajes, imagino, fijos, ¿no?, que son la hilazón de las historias. Ya nos has hablado de Alex. ¿Hay más personajes que están permanentemente en estas entregas?
Bueno, la verdad es que Según estoy avanzando con los libros, bueno, estos son los primeros libros que yo he escrito, jamás había escrito antes de estos libros, y estoy probando muchas técnicas narrativas y muchas formas de contar historias, y la verdad es que estoy alternando un poco todo. Aparte, el personaje principal, Alex, que, bueno, es los 3 primeros libros de Belnuit son sobre ella, es una trilogía sobre Alex, entonces cuenta su historia, pero los personajes que van apareciendo en la historia, la verdad es que no son ninguno fijos. Por ejemplo, hay un chico, ya que en el primer libro que aparece, que está todo la primera novela con ella, que luego tampoco sale demasiado en la segunda. Entonces, no hay personajes que pueda decir. Aparte de Alexandra, hay muchos personajes que entran y salen, aparecen en momentos puntuales con la relación que tenga Alexandra, lo que está haciendo en ese momento, pero la verdad es que Alexandra es la única que es vital en la trilogía.
¿Para cuándo la tercera entrega, Juanjo?
Pues no lo sé, la verdad es que todavía lo estoy escribiendo. Es complicado porque, bueno, yo no me dedico en exclusiva a esto de escribir, entonces tampoco tengo mucho tiempo para escribir, todo el tiempo que me gustaría tener, y me lleva bastante escribir un libro. El primero, por ejemplo, estuve un año y algo, el segundo quizá un poco más, y este, pues no sé, todavía yo creo que hasta Navidades no lo tendré terminado, y luego, una vez que tienes el libro escrito, ya que sale de mis manos, ya todo depende de la editorial, y ahí sí que ya no puedo meterme, porque todo depende de los editores y los calendarios.
Sería un buen momento la Navidad, de época solidaria, para recordar también el apunte solidario, ¿no?, que el 10% de lo obtenido por las ventas va destinado a una ONG, ¿no?
Sí, con el primer libro, todo lo que yo gano con el libro lo destino a una ONG. Trabajo con Global Humanitaria en Costa de Marfil, que están trabajando en proyectos de desarrollo de educación, construyendo colegios, comedores, y la verdad es que estoy muy satisfecho, y sí que es cierto que siempre se recuerda eso, y el primer libro, con el comienzo tan inusual que tuvo, pues es una manera brillante de satisfacer las necesidades de todos.
Que todo comenzó con Internet, recordamos. Juanjo de Goya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias.
Seguida sí, hasta luego. Tiene que seguir porque tiene que llegar el tercero de esos libros, que está en ello, que está terminándolo. Bueno, pues para que la trilogía esté completa. A mí me encantaría esto de parar el tiempo, estirarlo o hacerlo pequeñito. Para
sobre todo en tiempo de vacaciones, ¿eh?
Sí, lo habría estirado un poquito más, pero no.
Claro.
No funcionó.
Claro que sí.
A ti se te debe dar mejor lo de estirar el tiempo.
¿Por qué?
Te ha venido más tarde que yo.
No.
Ahora dirá, pero tú te fuiste a otro camino. En fin, que llegan las noticias, que después seguimos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.